Cope Más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te encuentras en la tarde de Cope Valencia. Una tarde en la que hoy vamos a poder disfrutar del espacio La Hora del Cero, que de la mano de Ascensores Icon nos lleva a tratar la importancia de actualizar nuestras viviendas, pues eso, bajando los ascensores a cota cero, y sobre todo una parte fundamental, resolviendo los problemas de accesibilidad a tantos edificios públicos y privados. Hoy vamos a hablar, tendremos en el programa a Raúl Carrasco, que es el director de Ascensores Icon, también a Fernando Lerma, abogado del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia, Sandra Gómez, que es la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, y a Yolanda Ruiz, desde la Asociación de Personas con Lesiones Medulares y otras discapacidades físicas. Eso en cuanto a la primera media hora. Luego tendremos un poco de música, música de la buena, de un gran artista valenciano que, bueno, que está en plena forma, que tiene nuevo sencillo, un sencillo que es el anticipo de un álbum que está por venir para el próximo otoño. Hablamos de Francisco y nos va a presentar su tema Comenzar Otra Vez. Hablaremos con él largo y tendido, seguro que será un placer, como de costumbre, repasar su trayectoria. Estás en la tarde de Cope Valencia. Comenzamos. Ya estamos aquí de nuevo, una semana más, en esta segunda edición del espacio La Hora del Cero, este programa de accesibilidad en la tarde de Cope Más Valencia. Vamos a hablar, bueno, pues de la importancia, de ahí el nombre, me gusta recordarlo, lo de la hora del cero es porque, bueno, hay que poner en cota cero todas nuestras edificaciones, tanto públicas como privadas, y hacernos todos la vida un poco más fácil, un poco más cómoda. Hoy en esta tertulia, en la que vamos a hablar sobre los derechos y las obligaciones en materia de accesibilidad, en espacios públicos como privados, contamos con Raúl Carrasco, que es el director de la compañía nacional Icon Elevadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Raúl.
Encantado.
También nos acompaña Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia y concejala de Urbanismo. Vicealcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Un placer. Fernando Lerma, abogado y asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Y Yolanda Ruiz, vicepresidenta de ASPAIM, que es la Asociación de Lesiones Medulares y Grandes Discapacidades Físicas. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenida. Hola, buenos días.
Un placer. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, por Fernando, ¿vale? El tema de poder hacer accesible los espacios comunes, Fernando, además de ser en muchos casos pues obligado, ¿no?, por ley, supone una mejora en las, aparte del valor también de la propia vivienda, en las condiciones de vida de muchas personas. Sin embargo, a veces surgen conflictos, no todo el mundo está de acuerdo, no la gente no lo ve como una inversión, sino como un gasto. Según tu experiencia, ¿es muy común ese tipo de problemática, afrontar ese tipo de obras?
Sí, la verdad es que sí. O sea, nosotros, a ver, yo como asesor jurídico, uno de los asesores jurídicos del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, pues atendemos muchísimas consultas de administradores, colegiados, ¿no? Y dentro de esas consultas, un alto porcentaje se refiere a la eliminación de barreras arquitectónicas, o sea, instalación de ascensor, bajada a cota cero, ¿no? Instalación de plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es un problema, es una cuestión que se trata mucho. Y la verdad es que ahí se está haciendo una labor importante, entiendo yo, por parte de los administradores, porque están tratando de, digamos, de encauzar, por un lado, las necesidades de las personas que tienen una limitación por una discapacidad física, ¿vale? Con claro, eso hay que un poco conjugarlo con los intereses de los demás propietarios, ¿no? Uh-huh. Claro, evidentemente muchas veces se ve como una carga económica, por desgracia, ¿no? Entonces a lo mejor pues nos falta entrar pues en esa cultura de no descartar a nadie, ¿no? O sea, hay personas que, por desgracia, no pueden salir de su vivienda, ¿vale?
También nos cuesta entender que todos nos haremos viejos, ¿eh? Que esa es la otra.
Eso, claro. Sí, sí, es que muchas veces no pensamos que nos puede tocar mañana, Vamos, incluso a lo mejor yo conozco algún caso en concreto de edificio donde se plantea instalar el ascensor. Ahora no se hace tanto, pero hace años era el ascensor que se le ponía una llave
para
que así...
Para que no pagara,
solo,
¿no?
Claro. Y el del primero y el del segundo pues nunca querían, ¿no? Sí. Hasta que se tuercen el pie y tiene un esguince, entonces ya echan en falta el ascensor.
Claro. Entendemos que la vivienda y los espacios deben ser concebidos de modo que todas las personas, ¿no?, pues tengan las mismas condiciones de accesibilidad, ¿no?, y no haya ningún tipo de discriminación. Le pregunto a la concejala, Sandra, ¿es la disciplina urbanística de cada ciudad quien se encarga de que se respeten y cumplan estos criterios de accesibilidad? ¿Quién se encarga de esto?
Sí, afortunadamente, gracias a todos los cambios que se han introducido en la normativa en materia de accesibilidad, en los códigos técnicos de edificación, hoy toda obra nueva o rehabilitación integral tiene que garantizar que el edificio es absolutamente accesible a todas las personas. Y además también se ha cambiado la normativa con respecto a los espacios privados, ¿no?, en donde se ha garantizado que si hay una persona con algún tipo de diversidad funcional o mayor de 65 años que necesita la instalación, por ejemplo, de un ascensor, se garantiza y se hace obligatorio que se pueda llevar a cabo. O incluso también antes se requería la unanimidad de los propietarios y hoy basta con esa mayoría simple para poder hacer esa instalación. Por lo tanto, lo que estamos intentando es universalizar y hacer que nadie quede excluido de la necesidad o de la oportunidad de que su vivienda sea más accesible. Obviamente, lo estabais diciendo anteriormente, esto somos conscientes que es una inversión importante, sobre todo para muchas familias trabajadoras. Puede ser una inversión que exceda su presupuesto familiar y por eso también se ha puesto en marcha un paquete de ayudas que pueden llegar hasta el 75% cuando en una edificación, en una vivienda, en un edificio, hay personas mayores o personas con algún tipo de diversidad funcional para ayudar, ¿no?, desde la administración a hacer que esa vivienda sea realmente una vivienda universal y accesible para todo el mundo.
Raúl, ¿en qué casos se considera que es obligatorio y no discutible este tipo de mejoras?
A ver, para nosotros entendemos, y así la jurisprudencia nos lo está indicando, que ni tan siquiera la petición de una mayoría simple en la comunidad tuviese que ser necesaria para que el edificio sea accesible. Ten en cuenta que la ley ampara que de la accesibilidad universal en todos los edificios públicos y no públicos. Es el propio ayuntamiento incluso el que, si me equivoco, me corrija Sandra, que debería de exigir a todos los edificios que sean accesibles. La ley ampara que ya deberían de ser hoy en día todos accesibles. Como bien dice Sandra, creo que efectivamente hay fondos para ellos y en este momento creo que se están quedando un poquito cortos, porque hace unos años no había tanta gente solicitando hacer el edificio accesible y ahora hay mucha más gente. Los fondos son equitativos, están aumentando, efectivamente salen en breve, porque ayer salió publicado incluso las ayudas del año pasado, a quién se le concedía, los listados para las nuevas están aumentándolo, pero creo que los presupuestos para el volumen que en este momento se está solicitando siguen quedándose un poquito cortos y sí que requieren un poquito de ayuda. Pero, efectivamente, en nuestra opinión no hace falta ni tan siquiera una mayoría simple, sino la simple petición de un vecino cualquiera, porque el edificio tiene que ser accesible universalmente para todos.
Claro. Yolanda, y en Aspaim, ¿os encontráis con usuarios que os piden asesoramiento para este tipo de intervenciones? Háblanos sobre todo las barreras con las que os encontráis.
Vale, o sea, nos llegan constantemente a nuestra asociación y tenemos una asesora jurídica, Patricia, que recibe multitud de preguntas, como han comentado, y dudas sobre problemas como en el caso de adquisición de vivienda nueva, en el caso de cómo es la adaptación de edificios ya construidos, en los dos casos, ya que en el caso de edificios ya construidos, pues bien, porque has sufrido un accidente o una lesión, ¿vale? Y entonces quieres seguir viviendo en tu vivienda y tienes problemas para acceder. Entonces, en esos casos...
Sí, ese detalle es que es tan obvio. O sea, quiero seguir viviendo en mi casa. Pues claro.
Sí, pero muchas veces, que han comentado, aunque debería de ser algo unánime, sí que es verdad que por ley, ahora por la ley de propiedad horizontal, simplemente cuando sobrepasas el coste de los 12 mensualidades del mantenimiento del edificio y sobrepasas ese coste, ya hay que meterlo a votación. Entonces ahí entramos en un problema de quién puede abordar el coste, de qué familias pueden y
claro,
no pueden.
Si es una finca, por ejemplo, pequeñita, con pocos vecinos, el coste se multiplica una barbaridad por cada uno de ellos, claro.
Sí,
y ahí
sí.
Tenemos un problema más añadido.
Un problema más añadido. En el caso de las viviendas nuevas, en la mayoría se cumple lo que es la cota cero de acceso desde la calle hasta tu vivienda, pero sí que nos encontramos con las zonas comunes. Garajes con plazas muy estrechas, por ejemplo, muy pequeñas, en el cual una persona que necesita acceder o bajar de su silla de ruedas es imposible, o zonas comunes de ocio, por ejemplo, pistas de pádel, pistas de tenis, piscinas que no tienen, o tienen escalones, o no tienen silla para acceder a la piscina. En eso también nos encontramos bastantes problemas.
Es que hasta que uno no va en silla, o lleva simplemente un carro de bebé, algo fácil de que la gente lo pueda tener a mano,
nos puede pasar.
No nos damos cuenta de la cantidad de escalones que hay en todos los lados, incluso en las edificaciones así como más... glamurosas de toda la vida se han construido escaleras muy grandes como para darle prestancia al asunto,
que queda muy mono.
Sí, efectivamente. Hay una cosa interesante que has comentado, que es el tema de las piscinas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ahí, desde mi punto de vista, ¿no? Claro, cada uno es lo que toca. Hay sentencias y hay estudiosos del tema que, uh-huh. que entienden que no se puede obligar a, por ejemplo, a instalar una silla para acceder a una piscina en los edificios que son de segunda residencia, ¿no? O sea, como limitando esa...
¿Serio?
Sí, entonces hay sentencias que... Es un tema un poco discutible, ¿vale? Pero vamos, por ejemplo, aquí en Valencia ya hay sentencias de la Audiencia Provincial...
O sea, que si es primera vivienda, sí, pues si es un apartamento, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, es un tema que a lo mejor allí pues habría que ir cambiando, pues bueno, la mentalidad y la interpretación de las normas. Pero vamos, ya hay sentencias, y en Valencia concretamente, que vienen a establecer eso. O sea, que esa eliminación de barreras se tiene que producir tanto en las viviendas habituales de las personas como en segunda residencia.
Claro, claro, claro.
Porque, claro, la misma persona, pues bueno, al final se trata de no dejar de lado a nadie, ¿no? De no descartar a nadie de la sociedad. Entonces, si una persona tiene un apartamento y tiene una piscina en su zona común, porque no va a poder disfrutar de esa piscina igual que el resto, ¿no?
Claro.
Entonces ahí es un tema donde se puede también avanzar un poco. Y luego también, por otro tema, lo que comentabais de...
¿El coste?
Que sí, es verdad, efectivamente, del coste. O sea, sí que es verdad que la ley ahora mismo establece que cuando el coste de esa obra que hay que hacer es de menos de lo que se paga en un año, en 12 cuotas mensuales, esa obra es obligatoria para la comunidad, ¿vale? Con que lo pida una persona con una discapacidad o una persona mayor de 70 años, uh-huh. ¿vale? Ya es obligatorio para la comunidad. Claro, el problema es que muchas obras, por desgracia, claro, superan lo que se paga en un año.
Pero aunque no se supere, y aunque sea obligatoria, que sea obligatoria no significa que lo puedas pagar.
No, pero...
Igual no puedes, es decir, la gente no
dispone.
No,
pero bueno, a ver, pequeñas obras como puede hacer es construir una rampa, a lo mejor que entra dentro de ese límite. Entonces eso es obligatorio para la comunidad.
Claro, pero esas pequeñas rampas, y perdona que os corte, no solucionan la accesibilidad de nadie.
No, claro.
Son rampas que te tienes que tirar de cabeza para que se suiciden.
Sí, sí.
Pero no son accesibles.
Bueno, hay rampas
reales.
Que no se puede subir en el carro de la compra.
Por eso, no.
Nada.
Sí, que es más para...
Una inclinación que parece eso, no sé, el Himalaya, una cosa rarísima.
Que deberían estar prohibidas, porque realmente, si no cumple una normativa, no deberían ni siquiera gastar, porque estás gastando el dinero de la comunidad para algo que es inservible completamente.
Efectivamente, ni para lo que la gente que va a pie y lleva un carro, ni para nadie.
Muchos de esos sitios se hacen sin licencia, y la comunidad lo hace únicamente, pero lógicamente si pasa por el ayuntamiento, eso no
cumple normativa ninguna.
Eso no le dan el permiso, vamos, ni...
Te quería preguntar, Rau, que no por el hecho de disponer a veces de ascensor en el edificio significa que este sea accesible para todo el mundo. ¿Qué medidas mínimas tiene que tener una cabina de ascensor para que se pueda ser considerada accesible?
Ahí tienes una cabina de 1,40 por 1,20 para que sea totalmente accesible para cualquier persona. El problema es que nos encontramos en viviendas ya construidas que conseguir esas medidas es muy difícil. La mayoría de edificios que hay en Valencia, donde sí cabía un espacio, porque tenías un hueco en la caja de escalera donde cabía un ascensor, en la gran mayoría ya son accesibles y ya se pusieron. Ahora quedan los complicados, como digo yo, donde hay que tirar la escalera o donde hay que acceder por la vivienda y a lo mejor te toca coger un trocito del bajo, que la cosa se complica. Entonces, hay veces que incluso técnicamente es inviable hacer una cabina totalmente accesible. Al final yo siempre digo lo mismo, hay que hacerlo cuanto más accesible mejor, pero siempre mejor una cabina de un metro por un metro que no tener nada. Es decir, efectivamente a lo mejor no te cabe la silla, pero bueno, una solución a ciertas alternativas existe y a ciertas limitaciones, pero siempre mucho mejor que no tener nada. A veces técnicamente es imposible conseguir esa medida.
Ahí también tiene mucho que decir el ayuntamiento, Sandra Gómez, porque se realizó este año pasado una modificación puntual, ¿no?, en las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación. ¿Qué ocurre en este caso de soluciones en los que hay que tirar mano de ocupar espacios libres, privados o públicos?
Sí, pues mira, precisamente siendo conocedores y conscientes de que en la ciudad sigue existiendo un parque de vivienda muy envejecido y que obviamente hoy por hoy no cumple con la normativa de accesibilidad que establece el Código de Edificación. Entonces, siendo absolutamente conscientes que aún así había que garantizar la accesibilidad universal a esas viviendas, hicimos una modificación muy innovadora, atrevida y valiente, pero absolutamente necesaria, que permite la posibilidad de instalar la caja del ascensor fuera de las viviendas, es decir, fuera del edificio, siempre y cuando obviamente se justifique por un técnico que es absolutamente imposible hacer la instalación de la caja dentro del interior del edificio o dentro de lo que son las manzanas interiores en el caso en que estas existan. Entonces, de forma excepcional, se permite que fuera de los edificios se pueda instalar un ascensor y ocupar el espacio libre público.
Sí, es un poco raro, ¿no? Pero que ocupar un poco de la propia acera, a lo mejor, ¿no?
Exacto, sí.
Para
sí,
que
sí.
Se encaje esa, no, yo no entiendo técnicamente, ¿no? Esa caja, ¿no? Que alberga.
Me alegra enormemente escuchar eso de Sandra, porque era una de nuestras reclamaciones históricas. Porque en Madrid desde hace muchos años sí que lo estamos instalando sin ningún problema, y aquí en Valencia tenemos esa falta en ocasiones de poder darle salida a veces a edificios que técnicamente eran inviables si no era por fuera.
Sí, pues lo aprobamos hace relativamente poco, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que va a permitir esa instalación.
¿Y eso no entra en conflicto con edificios que tengan cierta protección por ser históricos?
Bueno, obviamente todo tiene que entrar dentro de los elementos que luego se valoran en la Comisión de Patrimonio Histórico, pero bueno, yo creo que hay determinadas cuestiones, como es la accesibilidad a los mismos, en que es un elemento que predomina sobre otros.
Bueno, incluso se puede hacer hasta estético, ¿no? Si se hace bien las cosas, ¿no?
Claro.
También hay soluciones, ¿no?
Yo creo que al final tenemos que tener en cuenta que las ciudades están vivas, evolucionan y evolucionan las necesidades y también los parámetros de los ciudadanos, y es absolutamente imprescindible proteger nuestros edificios históricos, pero también hacer que todo el mundo pueda visitarlos y pueda disfrutarlos.
Muy bien. Yolanda, el objetivo, bueno, es sobre todo evitar la generación de nuevas barreras, ¿verdad?, tanto en las obras e infraestructuras de nueva creación como en las modernizaciones. ¿Cómo son de necesarios esos programas que fomenten la accesibilidad del entorno, Yolanda?
Pues son fundamentales, como ha dicho Sandra. Lo que buscamos es el desarrollo de un diseño universal que sirva para todos, ya sean personas con discapacidad, personas mayores, personas que tienen bebés que van con un carro. Entonces, eso yo creo que son temas que las personas con o sin discapacidad deberían de ser beneficiarios, sentirse beneficiarios de ello, desde, pues eso, lo que estamos diciendo, todo, cualquier persona que requiera de acceder a un edificio sin ningún tipo de problemas. Entonces, para ello es fundamental que exista pues una financiación adecuada destinada a esa accesibilidad, de un modo que aseguremos que las ciudades sean accesibles para todas las personas. Y también lo que destacamos en lo de la ley de protección, bueno, lo que hemos comentado, la ley de propiedad horizontal, pues que abarque a más capacidad de financiación y se tenga en cuenta pues ese sobrecoste que supone.
Antes veíamos también que durante una época, en vez de hacer soluciones integrales como poner el ascenso a cota cero, lo que se hacían eran apaños, ¿no? Salvaescaleras y estas cosas, que no sé eso cómo era visto por las personas que de verdad tenéis necesidad de acceder de una manera más natural.
Pues a ver, hace muchos años era como no había mucha opción, ¿vale? Pues, lo de poner un ascensor a cota cero, yo creo que mucha gente ni se lo planteaba, pues era la alternativa a la que te adaptabas. Pero entre que se estropeaban muchísimo, y se estropean, donde todavía existen muchísimo, luego dependías de una llave, de que el botón, pues la verdad es que era un apaño. De que muchas veces te quedabas en tu casa sin poder salir.
Es igual,
no podías acceder a tu vivienda hasta que no llegaban
a nada. Si salgo para algo puntual, pues no salgo.
Eso es. Salvo que... Sí, una cosa es llegar a un edificio y que tengan esa solución, y otra es que tu día a día dependa de ese sistema. Era, vamos, tercermundista.
Aparte
totalmente.
Que estéticamente bueno, queda mucho fatal. Mejor en un zaguán, un ascensor, sí, que no una plataforma que tiene una puerta, un tal, que parece más un.
Sí. Y muchas veces requerías de ayuda.
Claro.
O sea, no solamente podías abrir la puerta tú, porque tienen un sistema de seguridad para que tú no puedas abrirla. Vas de espaldas,
claro.
Te la tiene que abrir. O sea, dependías siempre de una tercera persona.
Todo sí. Comodísimo.
Sí.
Raúl.
Con tu permiso, Carles, sí que me gustaría aprovechar para que el oyente, que sobre todo hay un tema que creo que es la pregunta común que nos llega siempre, es el tema de la ocupación y el pago en los bajos, sobre todo en los bajos comerciales,
sí.
¿Vale? Que suelen ser necesarios en ocasiones, sobre todo su contribución, que
claro,
creo,
claro,
sí. Bueno, mejor que lo conteste Fernando.
Económica y de espacio, te refieres.
Las dos cosas.
Claro. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy interesante. Vamos a ver, allí, pues bueno, los abogados siempre hablamos de jurisprudencia y tal y cual, ¿no? Entonces la jurisprudencia ha ido evolucionando, entonces ahora mismo hay ya tres sentencias del Tribunal Supremo centrándonos en el tema de la bajada a cota cero, que es la obra que más se está haciendo, ¿vale?
Sí.
Yo creo que lo de las plataformas y tal está ya descartándose mucho y ahora la bajada a cota cero es lo que más. Entonces, ya digo, ya hay tres sentencias del Tribunal Supremo, más recientes, que vienen a decir que los locales comerciales tienen que contribuir a la bajada a cota cero. ¿Por qué? Porque, digamos, el principio es... si el edificio no tuviera ascensor, el gasto de instalación de ese ascensor corresponde a todos, ¿vale? Incluido el local.
Sí, sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Que la bajada a cota cero se viene a equiparar a una primera instalación. Porque, ¿vale? Desde la cota cero hasta donde estaba el ascensor, ahí, por decirlo de alguna manera, no había ascensor, ¿no? Había que subir andando por la escalera. Entonces el Tribunal Supremo dice, no, aquí todos tienen que contribuir. Incluso, porque claro, muchas veces el propietario local dice, bueno, es que los estatutos de la comunidad dicen que no tengo que pagar gastos. Pero claro, vamos a ver, esas cláusulas hay que interpretarlas de un modo restrictivo. O sea, solo estás excluido de los gastos que expresamente ponga allí. Entonces, en los estatutos normalmente dirá que el local no tiene que pagar gastos de limpieza o de pintura del zaguán o tal, pero no de ese gasto, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí se ha abierto un...
El ascensor está considerado como un elemento estructural, igual que un pilar. Con lo cual, todo perteneciente a esa comunidad, que son todos, incluidos los bajos, deben de
fachada, ¿no?
Y hasta qué punto se puede obligar
como el balcón de un vecino.
Sí, también
pagándolo todos.
Muy bien. ¿Hasta qué punto se puede obligar a una comunidad que no tenga ascensor a instalarlo?
Yo creo que no solamente hasta qué punto, porque hay hasta qué punto siempre hay varias limitaciones que las sabemos. Una es la económica principalmente, y la otra los tiempos, que hay quien lo sabe y los utilizan los juzgados con los grandes retrasos que hay cuando te toca acudir a un juzgado. Creo que la jurisprudencia, la está diciendo Fernando muy bien, toda está evolucionando favorablemente para que el edificio sea universalmente accesible, y eso no el camino cada vez es más sencillo, pero sí que es verdad que entorpece y retrasa cualquier tipo de acuerdo. Hay una parte también que complica la instalación, y es cuando tenemos que acceder a esas viviendas, al interior de esa vivienda, a coger un espacio privado de una habitación, de un bajo, para poder instalar ese ascensor. Y yo creo que Fernando también nos podía
ahí
ayudar en esa...
vamos, ahí el tema también está claro en principio. Otra cosa es luego los obstáculos que pueda poner el propietario del local o de esa vivienda que no quiere, ¿vale? Pero si con un dictamen de un arquitecto diciendo que o de la empresa de instalación de ascensor diciendo que técnicamente no hay otro lugar por donde instalar el ascensor, ya, ¿vale? Está totalmente justificado y se puede acudir tranquilamente al juzgado por parte de la comunidad para exigir que ese propietario permita el acceso a la vivienda o al local para instalar ese ascensor y se le obligue a acceder esos pocos metros cuadrados para instalación de ascensor.
Correcto. Sandra, hablabas antes de la normativa, ¿no? Y de ir adaptando las necesidades que va teniendo la ciudadanía y también la propia ciudad. ¿Hay margen también para cambios futuros en materia de electricidad y en urbanismo?
Bueno, yo creo que la normativa ya ha evolucionado mucho y hoy podemos decir que su aplicación estricta, es decir, a nivel formal, sí que garantiza la accesibilidad universal. Quizás los problemas los encontramos ya en la práctica, ¿no? Lo que estaban comentando los compañeros. Pero objetivamente, obviamente, el paso del tiempo siempre nos dará nuevas necesidades y, por lo tanto, margen de mejora para la normativa. Pero yo sí que creo que hoy por hoy tenemos una normativa que es muy garantista con la accesibilidad universal, tanto en edificios privados como, obviamente, públicos.
Yolanda, en vuestro caso, que estáis tan pendientes de que, claro, cuando uno lo sufre diariamente y ve cada detalle, ¿no?, de esa accesibilidad, si es la adecuada o no, también veis necesario que se vaya actualizando de una manera muy muy al día, o vais viendo que de momento la cosa, bueno, pues encaja con vuestras necesidades.
A ver, se ha evolucionado muchísimo. Yo, por ejemplo, va a hacer 32 años de la lesión y desde entonces, por ejemplo, Valencia Capital ha cambiado, vamos, radicalmente, ¿vale? La accesibilidad ha mejorado muchísimo. Hay muchas cosas por hacer, ¿vale? Porque tanto, como ella comentaba, Sandra comentaba, hay edificios públicos que todavía no son del todo accesibles, o hay una rampa con bastante inclinación que te es un poquito complicado. Colegios que no son nada accesibles. Yo he sido 13 años maestra de educación infantil y me ha costado mucho incluso encontrar el colegio donde poder desarrollar mi trabajo, y soy funcionaria pública, me refiero que no es un colegio privado ni nada, y aún así el hecho de montar un ascensor ya te ponían problemas para poderlo montar. Entonces sí ha evolucionado, está evolucionando mucho, pero todavía hay muchos problemas que solucionar. Sobre todo porque hasta que no te toca, no te fijas en esos pequeñitos, porque hay cosas grandes en las que pues la gente sí que se fija, pero luego hay pequeñitos detalles que sí que te afecta a ti como usuario de silla de ruedas, pero el resto de gente no se da cuenta. Claro. Entonces es ahí donde estamos luchando día a día y vamos, no cesaremos hasta que no se consiga.
Un paseíto nos tocaba hacer a cada uno una silla de ruedas.
No lo digo de
broma, ¿eh? No se pone en la piel de la gente que lo sufre.
Hace muchos años recuerdo que en un parque aquí en Valencia, no recuerdo ahora exactamente cuál, era el día de algo, no recuerdo cuál. Vale. Lo organizaba un organismo, no recuerdo qué entidad. Y la cuestión es que hacías eso, te tapaban los ojos, sí. Entonces tenías que andar por una especie de... Y yo decía,
circuito.
Claro, de circuito. Entonces te dabas cuenta, decías, o sea, qué gran limitación.
Esto, ¿no?
Uno está acostumbrado a ver y moverse con tranquilidad. Claro, si te ves privado de ese sentido, te ves totalmente...
Bueno, se nos acaba el tiempo. Si alguno quiere hacer alguna aportación extra, añadida, para concienciarnos todos de la necesidad de hacer accesibles todos nuestros edificios. Adelante.
Una muy breve, simplemente decir que incluso en las inspecciones técnicas de edificio, que es obligatoria cada 50 años, ya sale por consellería, ya sale como defecto que el edificio no sea accesible. Sí. Ya es un defecto del edificio, el cual hay que subsanar.
Sí. Sí, yo quería puntualizar que aunque la normativa obviamente garantiza la accesibilidad, como bien se estaba comentando, la práctica es que aún hay muchísimo camino por recorrer, y uh-huh. eso lo quería dejar bien claro, pero es verdad que se está haciendo un esfuerzo, y yo eso también lo quería poner encima de la mesa, no solo dentro de los edificios privados, sino también dentro del espacio público, porque el espacio público debe de ser también accesible. Cuando peatonalizamos nuestras plazas, hacemos la rebaja de las aceras, generamos nuevos itinerarios peatonales, que son es una recuperación de espacio público, que en realidad su principal objetivo es hacer más accesible la ciudad de Valencia y, por lo tanto, que sea una ciudad mucho más inclusiva.
Pues nada, aquí trabajaremos cada día también para comunicar la necesidad de que todos nos comprometamos en este tipo de actuaciones. Gracias a Raúl Carrasco, Sandra Gómez, Fernando Lerma, Yolanda Ruiz. Ha sido un placer enorme contar con vosotros en este espacio La Hora del Cero, el programa de accesibilidad de COPE más Valencia. Gracias a los cuatro.